El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad y el análisis del día. Quien dijo por primera vez lo de la jornada de resaca se refería a esto, las secuelas después de una mala noche como la del Bernabéu u otra sorprendente y con final feliz como la de San Siro. Hoy rematamos la segunda jornada de la Champions y vamos a saludar a uno de nuestros mejores atletas que se ha vuelto peregrino y nos va a contar su experiencia. Pero la gran noticia del día tiene su propio sonido. Este fin de semana los estadios de Madrid vuelven a llenarse. Llevamos esperando este momento desde el 14 de marzo de 2020 y no solo porque el fútbol sin público es como un baile sin música, sino porque la vuelta de todos los hinchas es otro indicio de normalidad. El sábado el Metropolitano sonará así a las 9 menos 5. Sonará así como en las grandes citas, con el 100% de su aforo completo, también en el Coliseum Alfonso Pérez, campos llenos pero con mascarilla y sobre todo con los que ya no están en el recuerdo. Javier Sevilleja está en la realización y Diego García coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Es miércoles 29 de septiembre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Lo primero que hacemos es actualizar marcadores de la Champions. Desde las 7 menos cuarto ya hay dos partidos en juego.
Uno en el grupo F, Atalanta 0, Young Boys 0, y otro en el grupo H, Zenit de San Petersburgo 1, Malmö 0. A partir de las 9 de la noche en el grupo E, Bayern de Múnich, Dinamo de Kiev y Benfica, Barcelona. A las 9 de la noche también en el grupo F, Manchester United, Villarreal, Salzburgo, Lille y Wolfsburgo-Sevilla en el grupo G y además el grupo H lo cierra la Juventus-Chelsea.
El Atlético de Madrid eufórico antes del partido contra el Barcelona.
Victoria con remontada incluida, gol de Griezmann para el empate y otro de Suárez desde los 11 metros en el 96. Un partido que se volvió a alargar, esta vez hasta el 97, y donde el Atlético de Madrid jugó cerca de 60 minutos con un futbolista más que el Milán. Los rojiblancos suman ahora 4 puntos tras el empate ante el Porto en la primera jornada. Su próximo rival en Champions será el líder del grupo, el Liverpool, que goleó por 1-5 al equipo luso. Simeone, consciente del mal partido de los suyos pese a la victoria, ponía tras finalizar el choque que siguen teniendo que mejorar y confía plenamente en todos sus futbolistas.
Yo creo en mis futbolistas, sé que tenemos una plantilla muy buena. Evidentemente todavía no logramos tener una regularidad en los partidos, en el juego. Hemos probado con muchas maneras, con distintos minutos a casi todos, porque han tenido todos minutos, pero tenemos que encontrar qué es lo que mejor nos hace como equipo.
Desconcierto blanco tras la derrota ante el Sheriff.
Detenido por el Sevis, resonante en Madrid, el Sheriff impone su ley. Son algunos de los titulares que dejó la derrota de los de Ancelotti contra el Sheriff moldavo en su debut en Champions a domicilio. El Real Madrid falló numerosas ocasiones y pagó la falta de pegada que le deja ahora mismo segundo del grupo D con 3 puntos por detrás precisamente de su rival, el Sheriff. El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoce que no encuentra explicación alguna a la derrota de ayer de su equipo en el Santiago Bernabéu.
Creo que los pequeños detalles, cuántas veces los pequeños detalles no te costan el partido. Hay momentos que con mala suerte te costan. Difícil de explicarla esta derrota por el partido jugado.
Laporta se siente perjudicado y pide a las instituciones que permitan el aforo completo en los campos de Cataluña.
Tal y como has abierto el programa, Rodrigo, hoy se ha dado a conocer que se permitirá el aforo del 100% en los estadios de toda España, siempre y cuando cada comunidad lo vea posible. No es el caso de País Vasco ni Cataluña, donde la Generalitat ha confirmado en la tarde de hoy que el aforo en las instalaciones en eventos deportivos continuará siendo del 60%. En este sentido, se ha pronunciado Joan Laporta, presidente del Barça, que entiende que les perjudica en el que el resto de España se permita un aforo del 100% y en Cataluña solo el 60%.
Ho respectem, però en fi, no hi estem d'acord.
Lo respetamos, pero no estamos de acuerdo, porque nos perjudica mucho económicamente y creemos que deberían todos analizarlo un poquito más en profundidad.
El rayista Isi ha pasado hoy por el partido de la una.
El jugador franjirrojo anotó su primer gol en primera división después de haber pasado por todas las categorías del fútbol español y solo le faltaba anotar un tanto en la máxima división. Isi ha asegurado que hay que aprovechar este buen momento y sobre todo disfrutar de la clasificación y los buenos partidos que está haciendo el equipo en este inicio liguero. El centrocampista también quiere poner los pies en la tierra y asegura que esto es solo el comienzo de la temporada.
Te llena de orgullo, ¿no? Ver al Rayo Vallecano en la posición que está. Ojalá que esta dinámica positiva pues dure mucho en el tiempo, pero sabemos lo que tenemos que hacer y creo que el equipo es consciente de que aún no hemos conseguido nada y que estamos aún al principio del campeonato y queda mucho.
Mañana arranca la Euroliga de baloncesto y el Real Madrid recibe al campeón de Europa.
Un décimo Euroliga consecutiva que Pablo Laso se sentará en el banquillo como entrenador del Real Madrid y lo hará para debutar en este 21-22 contra los campeones de Europa, el Efes, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El equipo blanco llega con las bajas seguras de Randolph y Tompkins y con dos jugadores entre algodones, tocado el talón de Taylor, tocado a la espalda de Llull. Pese a ello, Pablo Laso afronta este arranque de la Euroliga con la máxima ilusión.
Creo que es un gran partido, como tú muy bien has dicho, contra un equipo que tiene jugadores muy importantes en todas las posiciones, que es campeón de Europa y que lleva 2-3 años jugando a un altísimo nivel. Pronto, con un partido muy exigente, pero vamos a ver si somos capaces de responder al mejor nivel posible, que es prácticamente obligatorio contra un equipo como el FS.
Las 7:36, esto es el enfoque del deporte, hasta las 8, vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
La resaca. Hay noches que no son fáciles de explicar y la de ayer en Madrid y en Milán son de esas. Hay noches que a veces incluso arrastran consecuencias. Vamos a activar el ángulo inverso. Hola, Carlos Sánchez Blas. Muy buenas.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Enseguida saludo también a Carlos Rodríguez y está por aquí también Diego García. Bueno, para empezar así sin anestesia, dicen los anuarios del fútbol que la derrota de anoche es por ranking la peor que ha sufrido nunca un equipo español en casa en la historia de las competiciones europeas. No sé si ayer a medianoche teníamos ya la dimensión de lo que fue esa derrota del Real Madrid frente al Sheriff.
Yo creo que no, Rodri, porque al final bueno, el fútbol se ha igualado, ¿no? Creo que un bombazo en 2021 no es lo mismo que un bombazo en 1996, por hablar, por ejemplo, del Real Madrid odense, y eso que los daneses tenían más nivel que el equipo pseudo-moldavo. Pero bueno, al final no sé si un accidente o no, creo que es un gatillazo importante para el Madrid que le disminuye en cuanto a prestigio perder ante un equipo que de todas formas viene de ganar los últimos 10 partidos de la Copa de Europa, 8 de la previa y 2 de la fase de grupos, pero no es tan alarmante como hace años. De hecho, creo que el Madrid, más allá de este gatillazo, más allá de perder un partido que seguramente gana, no sé, 18 de cada 20 o a lo mejor 180 de cada 182, va a quedar primero de grupo en esta fase de grupos y más allá del partido en sí, no lo veo como algo alarmante, aunque llama mucho la atención lo que tú acabas de mencionar.
Hola, Carlos, ahora sí, ¿no? Estás por ahí, Carlos.
Hola.
Rodríguez.
Buenas tardes.
¿Qué
sí,
tal?
Sí, aquí estoy.
Estamos aquí hablando del batacazo de ayer del Real Madrid. Hay quien lo ve como un crimen que parece un accidente o como un accidente que se puede llevar alguno para adelante si el equipo luego echan falta los puntos, aunque como dice Blas y Red. ¿Tú esto cómo lo ves?
No, bueno, a ver, evidentemente es un palo porque era inesperado, porque ante el desconocimiento del equipo rival seguramente todo el mundo habíamos tendido a menospreciarlo un tanto. No creo que Ancelotti y los futbolistas cayeran en ese menosprecio o por lo menos en considerarle menos de lo que realmente era. Por ahí no creo que fuera del partido. Accidentes sí, totalmente. Es verdad que tampoco hay que perder de vista lo que pasa en defensa y lo que le viene sucediendo en defensa al Real Madrid en este inicio de temporada, porque no es solo ayer. Ya le pasó contra el Celta, primera llegada del Celta gol, ya le pasó el día del Valencia. Es un equipo este Real Madrid, y lo ha reconocido Ancelotti, demasiado blando y poco consistente en defensa. Sufre mucho con muy poco que le hacen, y eso es algo que tiene que mejorar muy mucho. Y en ataque ayer, lo de ataque, yo creo que ahí sí que se puede hablar de un accidente, sinceramente. Estamos hablando de que el Real Madrid es el equipo más goleador del accidente, sinceramente. Estamos hablando de que el Real Madrid es el equipo más goleador de la Liga, con 21 goles en 6 jornadas, con lo cual, de momento, no ha tenido problema de gol hasta ayer. Ayer, en condiciones normales, bueno, fue un partido con muchísimas más ocasiones y más llegadas, por ejemplo, que el día del Mallorca, y le metieron 6. Así que, en defensa, mucho que corregir y mucho que trabajar. En ataque, cuestión de accidente y mala suerte.
Yo creo, Rodrigo, coincido muchísimo con Carlos Rodríguez y Blas sobre lo que han estado hablando, pero sí que es verdad que el Real Madrid tiene un serio problema en defensa, ¿no? La salida de jugadores importantes como Varane y como Sergio Ramos han hecho mucho daño a esta plantilla, evidentemente en esa jerarquía defensiva del equipo blanco, y ahí tiene un problema bastante importante, bastante acentuado. Se está notando en el Campeonato Nacional de Liga, se está notando en la Liga de Campeones, se va a notar contra equipos importantes, ya sea Barça, Atlético Madrid, Sevilla, Valencia, incluso contra equipos de Champions, seguro que se va a notar. Ahí tiene que mucho que corregir Ancelotti, y nadie mejor que él para hacerlo, porque siempre dicen que los técnicos italianos son expertos en materia en cuanto a técnica defensiva, ¿no? Y ahí sí que el Real Madrid debe corregir. Luego es verdad que en ataque, hombre, está claro que cuando Benzema no tiene la puntería, tenemos otro problema ahí en ese referente ofensivo del Real Madrid, pero sí que es cierto que los Vinicius, Hazard, Rodrigo tienen que tomar ese rol protagonista, incluso Asensio, como ya ha demostrado otro en el partido de Mallorca, para sustituir el gol que le falta a Benzema en algún partido, ¿no? Y luego hay un problema de medios, que esa segunda línea no es goleadora, ni Modric, ni Kroos, ni Casemiro, ni el propio Camavinga, aunque ha marcado un gol, son jugadores expertos en ser llegadores de segunda línea para marcar ese gol cuando falta, cuando hay un déficit en ataque.
Seguramente ayuda a la teoría, como decía Blas al principio, de que estamos en la jornada 2 de la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero lo de anoche tiene más que ver quizá con el prestigio que con lo clasificatorio, ¿no? Y nos hemos dado una vuelta por los titulares que se han publicado por ahí fuera, y la verdad es que había ganas de atizar.
Sí, bueno, si quieres empiezo por los cuatro principales de aquí, que ya los conocemos todos. El Sheriff impone su ley, eso lo contaba el As. Detenidos por el Sheriff, el Mundo Deportivo, batacazo ponía en marca, el Sheriff deja cabo al Real Madrid. Eso el diario Sport. Y luego en Italia, por ejemplo, resonante en Madrid, el Sheriff venció al Real. De Bill es muy contundente, el diario alemán. El mundo entero se ríe del Real Madrid. Times habla de el Sheriff sorprende al Madrid. Y el Huffington Post dice el Real Madrid pincha ante el Sheriff.
Seguramente el más certero en la autocrítica de todas cuantas voces blancas, por decirlo de alguna manera, han salido en las últimas horas a la palestra, ha sido Fede Valverde.
Nos confiamos a lo último, son jugadas que, bueno, creo que son tácticamente hicimos malas cosas, no puede recibir un jugador solo fuera del área, pero bueno, es culpa de todos, tenemos que estar más atentos, y bueno, y eso nos perjudicó el partido, porque creo que si no entraba ese balón, teníamos todo para ganar. Nos pasa casi siempre. Esperamos que nos metan un gol para poder reaccionar. Eso hay que mejorarlo, hay que cambiarlo. Después, bueno, creo que hicimos grandes jugadas. Llegamos a la portería. A veces el gol no entra la pelota. Pero bueno, tristeza, obviamente, y calentura.
Pero sí que es verdad que es una tendencia, esto no es una cosa nueva, que el Real Madrid en casa y en Europa ya no es lo que era. Antes a los rivales casi les temblaban las canillas y ahora viene casi cualquiera y te la lía o te la puede liar.
Eso es demoledor.
Bueno, hace mucho tiempo,
de acuerdo
sí.
Contigo. De hecho, Carlos, hay un dato que de los últimos 7 partidos europeos del Real Madrid solamente ha ganado 1. Y contra rivales de todo pelaje, ¿no? Podemos hablar del Manchester City o podemos hablar del Chelsea, pero también del Sheriff. Bueno, creo que tiene mucho que ver también con el público, ¿no? Por mucho que pensemos que estamos en la pospandemia, creo que no vamos a ver el Bernabéu de las grandes citas hasta dentro de unos meses. Creo que tiene mucho que ver con eso, pero es verdad, esto lo tiene que pensar el Madrid. No solamente eso, para mí el Madrid ha perdido algo de jerarquía en esos partidos que va con 0-1, minuto 75, minuto 80, incluso minuto 85, y tú percibes como aficionado rival o como aficionado del Real Madrid que el Madrid lo va a remontar. Creo que eso ha cambiado y es verdad que el Madrid ha perdido cierta jerarquía en esos partidos en la Liga de Campeones.
No, te iba a decir que de todas maneras esto yo creo que también tenemos que empezar a entender que, bueno, es parte de la evolución del fútbol, ¿eh? Ahora mismo el tema de la localía tampoco ya es algo tan trascendental ni que defina tanto un partido de fútbol. De hecho, bueno, si ya esta temporada entran en vigor normas en la Liga de Campeones como que ya no existe el tema del valor doble de los goles en campo contrario, por ejemplo, que ha sido una de las claras normas que entendían, bueno, pues valoraba de forma especial el jugar fuera de tu estadio por aquello de la dificultad de jugar en otro campo, y ya digo, a partir de este año esto queda suprimido, Creo que es parte de la evolución del fútbol. Más allá de que el Real Madrid efectivamente deba de hacerse fuerte en su estadio, porque debe de hacerse así, pero de todas maneras creo que esto ya de jugar en casa no tiene tanto peso como hace unos años.
Tú fíjate si nos dicen hace unos años que el Madrid va a ganar los últimos 7 partidos europeos en Italia, que eso claro. También ha pasado, que ha ganado 7 partidos seguidos en Italia y ante 5 equipos diferentes.
Es verdad, es como que está cambiando el orden del fútbol mundial, ¿no? Incluso en Alemania, que también costaba un horror y de lleva ya unas cuantas, iba a decir décadas a lo mejor no, pero sí en la última lo ha conseguido de una forma casi natural. Bueno, futbolísticamente ya decís que Ancelotti va a tener que acometer sobre todo mejoras en defensa, que esa es la obra que más le urge al Real Madrid. Os quiero preguntar también por el Atlético de Madrid, que se está acostumbrando peligrosamente a dejar los deberes para el final. Y obviamente no siempre va a salir como ayer en San Siro ni como en Cornellá, porque hay un componente de suerte, los condicionantes del partido, un futbolista menos en el rival en el caso de anoche. En fin, que es una costumbre peligrosa que está adoptando el equipo del Cholo.
Bueno, si analizamos el partido a las 11 de la noche, podemos pensar que todo le ha salido bien al Atleti. Es decir, ha ganado en San Siro, uno de los templos del fútbol europeo, segundo en el grupo, ha marcado Griezmann por primera vez después de su vuelta, ha marcado Suárez fuera después de 6 años seco en la Liga de Campeones, han jugado los 4 de arriba juntos, quiero decir, parece que todo le ha salido bien, sin embargo es un partido con cierto olor tartufesco, si se me permite la expresión. Hasta el minuto 30 el Milan fue muy superior, incluso con uno más el Atleti no tuvo jerarquía en la primera parte, pero bueno, es verdad que supo meter caña al final, tuvo fortuna en el tramo final con el golazo de Griezmann y el penalti que anota Luis Suárez, incluso porque lo tiró fatal, y se queda muy bien en el grupo. Pero a día de hoy, que diría que él ya ha terminado el mes de septiembre competitivo, es evidente que al Atleti no le sobra absolutamente nada.
Hombre, yo creo que mal haría el Atlético, y no creo que lo haga. Por ejemplo, si tiempo atrás o unas semanas atrás hablábamos de que el Real Madrid, cuando ganó partidos como el de el Inter en Milán o el de Valencia, sin ir más lejos, pero Ancelotti fue el primero que salió y puso de manifiesto que el equipo todavía tenía que mejorar muchas cosas, sobre todo defensivamente hablando, creo que no lo va a hacer Simeone. Él sabe mejor que nadie cuáles son los problemas del Atleti. El Atleti 11 contra 11 fue literalmente, vamos, pasado por encima ayer por el Milan, con lo cual eso es una buena prueba. Y luego con uno más, realmente la ventaja no se llegó a notar de una manera decisiva casi hasta el último tramo del partido, hasta los últimos minutos, con lo cual, bueno, es importante que se gane para que todas estas cosas se corrijan desde el resultado positivo, pero yo creo que el propio Simeone sabe que todavía tiene mucho trabajo.
No debe ser complaciente, ¿no? El Atlético de Madrid, mucho que mejorar. Lemar y Joao Félix seguramente sí que merezcan, ¿no?, el tener más apariciones. Lo de Lemar había sido el que no estuviera en los últimos partidos obligado por lesión, Joao Félix por la sanción, pero sí queda la sensación de que estos dos le pueden dar en cuanto a fútbol combinativo lo que no está teniendo el Atlético de Madrid.
Tuvo retazos Joao Félix en el partido, pero sí dejó entrever que está para volver, lo necesita el Atlético de Madrid, a veces más plástico que efectivo, pero tiene buena pinta según lo visto ayer. Y bueno, Lemar está tremendo. El pase que le mete a Lodi en el amanecer del primer gol es un pase 5 estrellas, creciendo mucho y además en esa posición de generador que le ha buscado el Cholo Simeone.
Os quiero preguntar a los dos.
El problema es que no sé si caben todos, ¿eh? Iba a decir que el problema es que no sé
si caben
todos.
No caben, claro, vas a tener que sacar alguno.
Todos, claro. Cupieron todos al final porque ya era el zafarrancho de combate para intentar remontar, pero de salida evidentemente todos no van a entrar.
Iba a decir que os quiero preguntar por lo que es también noticia del día, esto del límite salarial. Si el gasto en sueldo se reflejara en la tabla, el Real Madrid sería campeón en marzo, el Atleti pelearía por ser segundo con el Sevilla, el Barça casi no entraría ni en Europa League y el Valencia sería el colista. Yo sé que esto no es más que lo que es, o sea que poco, pero si lo trasladáramos a la clasificación sería eso. Afortunadamente el fútbol es otra cosa, ¿no?
Hombre, yo creo que es un reflejo, sobre todo, Rodrigo, de la buena gestión en este caso, que es la que ha hecho el Real Madrid y su presidente a la cabeza, Florentino Pérez, en este año y medio largo. Porque no es más que eso, es decir, el Real Madrid aumenta el tope de dinero que se puede gastar en el salario de los futbolistas en más de 200 millones, pero largos además, se coloca por encima de los 760 millones de euros como tope salarial, y el segundo es el Sevilla, que está con 200. Imagínate, el Barça es séptimo, con algo menos de 98 millones de euros. El Real Madrid, pese a tener ese tope, la temporada pasada creo que no llegó ni a los 411 millones en gastos. O sea, me refiero, está muy lejos todavía de llegar ni siquiera a rozar el tope salarial. Simplemente, como tú dices, bueno, es un baremo, pero que lo que nos indica es que la gestión, en este caso económica, ha sido sobresaliente.
Ha dicho Carlos Rodríguez, y en esto sí que va a haber unanimidad. Desde ya, en Madrid al menos, volveremos a disfrutar de los estadios llenos. Esto no pasaba desde marzo de 2020, y para celebrarlo, pues uh-huh. el partidazo del sábado en el Metropolitano, el Atleti-Barça, eso sí, todos con mascarilla. Pero bueno, estamos todos de enhorabuena, así que por la parte que os toca a todos, felicidades, que es la noticia que veníamos esperando, no solo por lo que significa, que es que los estadios se llenen y que podamos decir aquello de hasta la bandera, sino porque estamos dejando atrás, ahora sí que parece que de una forma más fideligna podemos pensar la pandemia que hemos estado arrastrando y padeciendo durante los últimos años. Bueno, tengo un pedazo de atleta que se ha hecho peregrino, así que os voy a despedir, ¿vale?
Venga, de acuerdo, hasta ahora.
Un abrazo para
un
todos.
Abrazo. Estamos en año jacobeo y el comienzo del otoño es un tiempo magnífico para hacer el Camino de Santiago. Normalmente se hace a pie, en bici o incluso a caballo, y hay quien lo hace también corriendo, que es una idea que puede parecer descabellada, pero claro, si eres plusmarquista nacional y subcampeón de Europa en 3.000 obstáculos, la cosa es un poco menos disparatada. Fernando Carro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos. ¿Cómo estáis?
Pues encantados de saludarte, que es que te apuntas a un bombardeo, ¿eh?
Y yo aún estoy un poco fatigado de esta pequeña hazaña, ¿no? Podríamos tacharlo así. Ha sido muy interesante, sobre todo muy emotivo, porque tiene algo especial, ¿no? Toda la gente me lo decía antes de ir para allá y poquito a poco lo he ido viendo durante el camino.
¿Cómo era esto? Hacer el camino primitivo, ¿no? Que es el que va de Oviedo a Santiago, que son más de 300 kilómetros, y haciendo relevos, porque es que lo habéis hecho en solo 3 días, o sea, 300 y pico kilómetros en 3 días.
Sí, es una manera maravillosa de sintetizar un proceso tan largo, ¿no? A muchas personas desde Oviedo a Santiago les lleva que mínimo que 10 días si es corriendo o más incluso. Mi hermano este verano en un momento de introspección personal lo hizo y creo que lo hizo en 11 o 12 días corriendo. Nosotros éramos éramos 6 y algunos de nosotros incluso hacía 3 sesiones al día. Pero bueno, ellos han llevado bastante, mis compañeros, los Sex Pistols, han llevado bastante el peso del equipo, entre ellos mi pareja y un compañero de entrenamiento, aparte de Maite Mayora, la campeona del mundo de trail, y a mí me han permitido, ya que parecía que era huevito pocho porque venía de los Juegos Olímpicos con la lesión que tuve en Tokio, me han permitido hacerlo un poquito más light.
Un poco.
Ahora sí, ya sí. No me han dado la Compostela, ¿eh?
Ah, no te la han dado, ¿y eso?
No me la han dado porque el Red Bull Buen Camino al final es una competición, se desvincula un poco de todo el vínculo eclesiástico, ¿no? Al final, pues porque obviamente es una patrocinador privado, no tiene nada que ver con la iglesia, entonces nosotros no podíamos llegar obviamente ni siquiera a lo que era compitiendo a la Plaza del Obradoiro, sino nos quedábamos en el Monte de Gozo, ahí era la última etapa, los compañeros entrábamos todos juntos en meta, disfrutábamos de ese momento juntos de haber logrado recorrer el camino primitivo y luego sí que nos permitieron llegar al Obradoiro, pero todos juntos, lo que era toda la competición, caminando como si fuéramos peregrinos. Eso sí que nos permitió.
Y además un poco punky eso de los Sex Pistols, ¿no?
Sí. El marido de Maite Mayora es un genio y la verdad que al principio sonaba raro y luego al final, pues igual que lo del Buen Camino, al principio me sonaba raro y al final, pues mira, me estoy interiorizado yo también.
O sea, que tú nunca habías hecho el camino antes.
No, para mí era la primera vez, ya te digo, lo había hecho mi hermano hace poco y tenía la experiencia suya en más o menos muy reciente y sabía a qué me enfrentaba porque era muy duro y hacerlo pues de esta manera, no es que sea trampa, pero bueno, es una manera de tachar una cosa en la lista, aunque te quedas ahora con la espinita después de haber vivido esa experiencia tan emotiva. De hacerlo bien, hacerlo o caminando, o corriendo, en bici o en caballo, que incluso se puede, con la familia o con los amigos, pues cuando proceda y cuando tengas el tiempo suficiente para hacerlo bien.
Oye, Fernando, ¿y qué os decían los peregrinos cuando os veían pasar a la velocidad de la luz? Fliparían, ¿no?
Me voy a contar una anécdota que es divertido, porque esto es la radio y realmente lo tenemos que hacer ameno y divertido. Normalmente los peregrinos alucinaban, yo a todos les daba un buen camino y al final los últimos días, como te digo, de sonarme raro, me sonaba ya totalmente natural los últimos días. pero la última etapa, la de por la mañana, me tocó doblar ese día, eran las 6 y algo de la mañana, aún no había amanecido, por supuesto, iba con frontal, y había un mastín en medio del camino, me empezó a ladrar, yo vi a un señor, a un paisano ahí muy agradable, que estaba calmando al mastín, y dije, bueno, pues el mastín me da un poco de respeto, yo tengo uno en casa, pero me da un poco de respeto en medio del camino, yo voy a ir hacia el hombre, porque el hombre me da seguridad, y de repente veo que el mastín se empieza a envalentonar aún más, y claro, es que me estaba metiendo en la parcela del hombre, o sea, era de noche, yo no veía, y el hombre me dice, pero ¿qué haces? ¿A dónde vas?
Claro, ese perro estaba haciendo su trabajo, ¿no?
Claro, estaba cubriendo su casa, y le digo, ¿pero por dónde es el camino? Me dice, es por ahí, y claro, el perro es donde estaba antes, en medio del camino, me volví, me di la vuelta, y ya me marchaba, y oí a lo lejos una coletilla del hombre, ¿cómo van de pasados estos deportistas? Decía, ¿cómo van de pasados? Y la verdad que iba corriendo y me empecé a reír porque digo, madre mía, las que tendría que haber visto este hombre aquí, este buen señor en su casa.
Madre mía. A ver, el test del peregrino. ¿Habéis dormido en albergue?
Por supuesto. Hemos dormido, bueno, no era albergue, era polideportivo. O sea, ajá, lo bueno de esta competición de Red Bull Buen Camino es que tendía puentes, ¿no?, entre distintas comunidades, y Asturias, bueno, Pola de Allande en concreto, Lugo, Oviedo, nos cedieron pues polideportivos, pabellones, por ejemplo, en la pista cubierta de Oviedo, donde hicimos la cena de inauguración de este evento, y me traía muy buenos recuerdos, porque cuando era un chavalín, hacía cosas de 14 años ya, ahí quedé campeón de España cadete, creo, juvenil, en categorías menores, y tenía mucho cariño a esa pista cubierta tan pequeñita que hacía tantos años que no veía.
¿Ampollas, alguna te ha salido?
No, ninguna en principio, la verdad. He ido con buen calzado ahí con mis Nike.
¿Hubo mariscada al llegar a Santiago?
Sí, lo que pasa es que tengo mucho pecado porque soy de mal comer, y entonces mi pareja que venía conmigo estaba haciendo también, asumió muchos kilómetros, fue la que a cambio de esos kilómetros se comió todo el pulpo a la gallega que nos pusieron, que había de todo, vamos.
Bueno, ya has dicho que volverás a hacer el camino, que algo de camino se ha hecho en ti mientras tú hacías el camino, aunque fuera corriendo en estos últimos días, y al margen de ese camino que tienes pendiente, imagino que empiezas ahora también la temporada, después del verano, y como tú eres un tipo que no se puede estar quieto, siempre tienes retos y cosas en el horizonte, ¿qué tienes marcado ahora en el calendario?
Uf, ahora lo primero y más inmediato es este fin de semana, la milla de la, se llama Total Energy, milla internacional de Madrid, que acaban de hacer, primer año, recobramos una milla para nuestra capital y va a ser muy, muy bonita, porque al final es en Serrano, la milla de oro de Madrid, y este domingo competiré ahí, obviamente sin grandes pretensiones, simplemente ir a cumplir, a poner un poco pues eso, la cara, que al final tengo que dar visibilidad a mi deporte, es muy importante, a pesar de no estar en forma, porque ya te digo, llevo un mes prácticamente de vacaciones, lo primero que he hecho ha sido el Camino de Santiago, y qué manera he comenzado la temporada, ¿no? Una pretemporada muy intensa, así que bueno.
Pues a por ello, a por ello, Fernando, y buen camino, ¿eh, peregrino?
Buen camino, chicos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Antes de irnos, actualizamos marcadores.
Pues sigue la Champions en juego, minuto 55 de esta primera parte, el Atalanta 0, Young Boys 0, de momento, y también tenemos el partido que se está disputando ahora mismo en la Champions, que es el encuentro entre el Zenit de San Petersburgo y el Malmö, con 2-0 a favor del Zenit. Hay jornada en la Liga Iberdrola, está el Madrid empatado a 2 en Sevilla.
¡Nos vamos! Sigue la radio con Félix Madero y el Enfoque. ¡Adiós!
En el Enfoque, deportes, con Rodrigo de Pablo.